Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Un saludo a todos los hermanos que están enlazados esta noche, esperando que Dios hable a nuestras vidas. Hemos visto ya algunos testimonios de mucha edificación para nuestra vida espiritual, esperando que tú seas el próximo que también tome la decisión de ser bautizado. Sin embargo, esta noche Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que es bien importante. Si tú así lo sientes, pídele a Dios entrar en ese proceso maravilloso que Dios tiene trazado para tu vida. Quiero leer la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¡Qué palabras más maravillosas! Este es un evento futurista, es un efecto de todo el trabajo, de toda la labor espiritual que Dios ha hecho. Hermanos, ninguno de los eventos, de los acontecimientos que se dan en las Sagradas Escrituras y en la historia de la humanidad son casuales. Todos los eventos que han venido sucediendo a través de las edades, desde que se inició esta generación, hermano, tienen una razón de ser, tienen un proceso, tienen una inteligencia, la cual va llevando a la humanidad desde el principio con una idea maravillosa de Dios hasta el final. De manera que aquí estamos viendo en este pasaje tan glorioso, hermanos, cómo Dios manifiesta todas las cosas y culmina la creación, culmina todo este proyecto divino con estas palabras maravillosas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo creo que esto es bien importante que logremos considerarlo. La enseñanza en esta noche la he intitulado Del caos a la perfección divina. Del caos a la perfección divina. Tomamos en cuenta el pensamiento que el caos es precisamente sinónimo de desorden, de oscuridad, de terror, de miedo, de angustia. La verdad es que al pensar en un caos estamos pensando en un desorden total. Y es increíble, pero en donde hay desorden, en donde hay caos, no puede habitar Dios. Simplemente, Satanás ha tomado posesión quizás de aquel lugar, y la influencia del espíritu satánico hace que haya ese desorden que existe. Vemos, por ejemplo, ciudades poseídas, hombres poseídos de demonios, los cuales su vida misma es un caos, precisamente porque Satanás está gobernando esa ciudad, Satanás está gobernando esa vida, Satanás está tomando ocasión total, y esto genera caos, oscuridad. Siempre que hablamos de caos, siempre es sinónimo de terror, de oscuridad, de angustia, de desesperanza. Y no cabe duda, hermanos, que la palabra del Señor en todas las escrituras nos va llevando a una evolución dentro de la historia del plan perfecto de Dios, que nos lleva desde el caos hasta el éxito, desde el caos hasta esa perfección divina, del desorden al orden. Y quiero decirte, mi querido hermano, que el orden no genera desorden, y el desorden, en su momento, para ordenarlo, tiene que haber un poder sobrenatural. Tiene que haber una inteligencia. Las teorías de los científicos hablan que estaba todo desordenado, y de repente cayó una estrella, de repente cayó una célula, cayó una molécula, etcétera, y se ordenó todo. O sea que se ordenó tu corazón, se ordenaron tus pulmones, tus células, y casualmente tú naciste. Esto es ridículo, hermanos. Y aunque pareciera la historia científica más maravillosa, en las que los hombres cabalgan precisamente para poder subestimar el poder de Dios, Dios siempre va a manifestar su gloria. Y la gloria es que nosotros somos producto de una creación y no de una evolución. Obviamente, ya estando dentro de este mundo, vamos evolucionando, pero bajo la guianza divina. Veamos entonces en el libro de Génesis, estoy leyendo Génesis capítulo 1, versículo 1. Y vean cómo que los eventos que se dieron acá en la tierra, en esta tierra que estamos habitando, en este cosmos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto habla no solo de esta tierra, los cielos, todo el universo, el principio de todas las cosas. Porque el universo tiene principio, solo Dios es eterno. Pero Dios creó, dice, y estaba en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que todo lo hizo Él. Ahora habla, y la tierra, está hablando de otra, de otro contexto. Porque aquí estos son dos versículos que suelen confundirse en un momento dado. Pareciera como quien dice, en el principio Dios creó los cielos, pero también la tierra dentro de todo el contexto del universo quiere decir esto. Ahora, cuando vemos en qué momento Dios va a iniciar el proyecto hombre, decide precisamente formar un contexto muy especial, un nicho especial, en donde había de formarse, en donde había de estructurarse la personalidad de un ser que Dios iba a crear, humano, material, y vamos a ver cómo Dios crea entonces todo ese entorno maravilloso. Y la tierra estaba, como dice, desordenada y vacía. Recordemos que Satanás fue expulsado de allá del cielo, precisamente, a los abismos, y parte de los demonios estaban ocupando la superficie de la tierra, habitaban ahí precisamente, y a eso se debería precisamente ese desorden que se estaba dando ahí. Porque donde Dios actúa, no puede haber desorden. Por eso, mi querido hermano, si tu casa es un desorden, hay cucarachas, ratas por falta de higiene, hay piojos, gavillas, etcétera, tenlo por seguro que esas chinches vienen como producto de una mente que no está ordenada, que no está ubicada. Habla de suciedad, una casa sucia, una casa desordenada, una casa en la cual no hay higiene. Hermanos, hablan de una mente que no tiene nada que ver con Dios, porque Dios es un Dios de orden. En donde Dios está, tiene que haber limpieza, tiene que haber orden, tiene que haber disciplina, tiene que haber reglas, tiene que haber toda esa serie de eventos que tienen que suceder alrededor de una casa ordenada. Es porque hay alguien que está al frente de ella. Dios entonces toma el control para hacer su proyecto aquí en la tierra. Ahí estaba Satanás viviendo con sus demonios, ahí estaba conviviendo y todo, en ese asco que había sido la tierra antes de que sucediera esto. No sabemos realmente, porque la Biblia no lo dice, pudo haber habido una hecatombe previa, pudo haber habido alguna destrucción, etcétera, que la palabra, y no vamos a ir a esos extremos de poder analizar esto que la palabra no lo dice. Lo que sí es cierto es que ahí estaba la tierra, y estaba desordenada, y estaba vacía. Eso quiere decir que Satanás estaba gobernando, estaba habitando precisamente la tierra juntamente con sus demonios. Y estaba vacía. O sea, es que el diablo no puede producir vida. El único que produce vida es Dios. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Eso quiere decir de que predominaba lo malo, la maldad. Y el espíritu, y aquí dice el espíritu con mayúscula, ¿qué quiere decir eso? Que Dios está en todos lados. Dios está precisamente en todas partes del universo, y aún en ese desorden, Dios está ahí proyectándose, estaba, dice, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, y empieza el proyecto de Dios. Este proyecto maravilloso, hermanos, de crear del caos, empezar a hacer un proyecto evolutivo con una, porque Dios no hizo mágicamente la tierra y todo. No dijo Dios, bueno, sea la tierra hecha y el nicho del hombre hecho. No, no. Acá describe en una forma tan especial, cuando Dios inspira a la mente de Moisés al escribir precisamente el Génesis, cómo es inspirada esta evolución que Dios va permitiendo para poder formar ese nicho maravilloso en donde había de habitar, aquel ser que era el objetivo primordial de Dios para su proyecto eterno, el cual Dios quería que ese ser fuera formado, forjado, estructurado, fuera guiado a través de una forma divina hasta poder llegar a alcanzar una naturaleza, y eso lo vamos a ver más adelante, una naturaleza conforme al corazón de Dios. Quiere decir que Dios hizo todo el entorno. No me voy a ocupar en leer todo lo que hizo Dios en ese momento. Y dice, y vio Dios, y dice, versículo 3, y dijo Dios sea la luz, y ustedes pueden leer, y en el 4 dice, y la luz era buena, y dio a la luz tinieblas, separó el agua, etcétera. Hermanos, si se dan cuenta, esta serie de sucesos, Dios iba viendo que aquello era lo ideal para el hombre. Dios vio que aquello era maravilloso, que aquello era perfecto, que aquello era conforme a su plan, era un plan inteligente, no había ninguna cuestión así como que salida de que porque cayó así. Dios lo iba pensando, lo iba aprobando, y junto con sus ángeles, hermanos, Él estaba creando ese ambiente perfecto para el hombre. Hasta que termina en el sexto día la obra de Dios. De aquí dice precisamente, e hizo, versículo 25, ahí es donde empieza ya a crear vida, porque al principio hace un orden. Primero Dios da luz, porque lo que primero creó fue Dios, fue la luz precisamente, para que iluminara la maldad, para que las tinieblas desaparecieran, y separó las tinieblas de la luz, la oscuridad también era necesaria en su momento, etcétera. En la sabiduría de Dios hay tantas cosas maravillosas. Pero luego llega, antes de ese sexto día, a crearse la vida. Habla de las plantas y habla de los animales. Estamos hablando del versículo 25 del capítulo 1. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios, ¿qué dice? Que era bueno, hermanos. Bueno, dice Dios, y hay plantas, y hay animales, hay montañas, hay vegetación, y hay luz, hay vida, solo falta poner el proyecto que yo tengo, porque al final, todo ese entorno no tenía razón, Dios solo de crearlo para poder dejarlo ahí. Él tenía como plan principal, el plan perfecto de Dios era crear el hombre, era la corona de la creación, era el ser en el cual Dios iba a plasmar todos los objetivos, iba a proponer todas las circunstancias para que aquel ser pudiera llegar a alcanzar una espiritualidad. Pero lo hizo de carne. Lo hizo sujeto en su momento a tentación. Le dio libertad en un cuerpo mortal. Y esto es interesante, hermanos, porque pareciera riesgoso, de hecho, era muy riesgoso, que un hombre que no era eminentemente espiritual, y lo vamos a ver más adelante cuando en Corintios habla precisamente de esto, estamos hablando de un ser material, como Adán, que estaba guiado por Dios, pero que no era un ser espiritual todavía. Vivía a la perfección, amaba a la perfección, estaba en comunión con Dios, pero él no era un ser espiritual todavía. Él era un ser ensayo en un hombre material que la meta tenía que ser espiritual. Esto es maravilloso, y en el versículo 25 entonces dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sí, le voy a dar una imagen, le hago una semejanza, así como nosotros, conforme a nuestra semejanza, y bueno, y que tenga poder, y que tenga gloria, y que enseñoree aquí, que enseñoree allá, etcétera, y sobre todas las cosas, y creó a Dios, versículo 27, al hombre a su imagen, lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo, y les dijo, fructificad, gloria a Dios. Aquí empieza el proyecto, de ese núcleo de un hombre y una mujer, que conste, hago énfasis en esto, no de un hombre y otro hombre, ni de una mujer y otra mujer, sino de un hombre y una mujer, Dios iba a iniciar el proyecto de procreación. Quiere decir esto, que a Dios le interesaba que aquel núcleo se reprodujera para que se formaran más personas, más individuos con las mismas características genéticas de Adán y Eva, precisamente para poder sembrar lo espiritual en un ser material, en un cascarón material, hermanos, que si hubiera tomado el camino correcto, hubiera llegado a ser espiritual. Si Adán hubiera tomado del árbol de la vida, eso es interesante, Adán hubiera llegado a ser espiritual. O sea, ¿qué bloqueó? Porque Dios ya sabía que Adán iba a fallar, hermano. Es que Dios lo sabe todo. Pero esa tentación que había por ser humano, por el hecho de ser humano, entonces Adán estaba en ese riesgo. Sin embargo, Dios le da la opción al hombre para que tome del árbol de la vida y en esa ruta el proyecto ahí hubiera terminado, el proyecto de Dios. Se hubieran reproducido entes espirituales y el proyecto se termina. Pero el hombre falló, porque tenía que haber un reto contra el enemigo nuestro, mi querido hermano, que se llama pecado. Satanás entonces simboliza lo que es lo contrario a Dios, el desobedecer a Dios. Pensemos que es un ser espiritual que lo que le interesaba es que el hombre lograra encontrar otra ruta que no fuera la ruta a la eternidad. ¿Y qué puso? El hermano le puso cáscara al hombre, le puso el pecado allí. Hermanos, Dios había advertido: alma que pecare, esa morirá. Y el diablo sabía entonces que si el hombre llegaba a pecar, ese hombre iba a morir automáticamente, para siempre, y se termina el proyecto de Dios. Sin embargo, Adán todavía mantuvo una postura ante las propuestas satánicas, y vio entonces Satanás que Eva era más débil en ese aspecto, más susceptible a la carne, y fue utilizada precisamente por Satanás para que el pecado entrara ahí, anidara en él y hacer tropezar a Adán precisamente. Cuando Adán peca, automáticamente, hermanos, se concibe el pecado dentro del hombre. Por un pecado, por un hombre entró el pecado al mundo, y de ahí de algún hombre a todos los hombres, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Punto, es una ley, no puede cambiar. El hombre entonces, estando solo en esa circunstancia, hermanos, él ya no puede razonar, él ya no puede entender. Por eso seguimos necesitando de Dios cada día. Adán necesitaba de Dios. Sin embargo, si Dios lo deja en el huerto, el hombre no hubiera razonado. Dios tuvo que entrarle a un proceso, no dentro del huerto, sino que el proceso de Dios en el hombre fue en donde el hombre quiso estar, precisamente en el mundo. Esto es interesante. O sea, el diablo le propuso y el hombre decidió vivir. Entonces Dios dijo, bueno, que vaya donde él quiere. Y por eso es que Dios cerró el árbol de la vida, cerró el huerto del Edén, cerró las oportunidades que Dios hubiera dado si el hombre hubiera tomado el árbol precisamente de la vida. Nos encontramos con un Adán confuso, vagando en la vanidad de su mente, creyendo que él, a pesar de todo, no estaba tan mal, y que estaba vivo todavía, y que podía salir adelante. Y Satanás retroalimentando su mente, no hombre, sigue investigando, mira que bien vas, etcétera, porque eso es el estímulo que el mundo da. Vas bien, sigue adelante, no tengas pena, Dios no existe, ahí estamos, tú puedes solo, sigue adelante. Esa es la propuesta satánica. No hombre, no obedezcas, si tú eres inteligente, eso es para la gente de antes, esto es lo que responde a este siglo. No hombre, si la Biblia es obsoleta, si los principios de Dios son ignorancia, etcétera. Satanás está retroalimentando continuamente a través del intelecto del hombre, está desvirtuando todo principio divino. En ese proceso de maldición, hermanos, el hombre ya no puede hacer absolutamente nada. Dios tiene que tomar entonces el control de todas las cosas para poder rescatar al hombre precisamente de esa maldición. Hermanos, este proyecto maravilloso, el diablo no lo puede destruir. El proyecto hombre, ese no lo puede destruir porque es un proyecto de Dios. Pero tenía que haber entonces un procedimiento especial para el hombre, para poder rescatar al hombre ¿Y qué es lo que había que hacer? Quitar el pecado en medio de Dios y el hombre, porque lo que separó a Dios del hombre es el pecado. Entonces, cuando el pecado se ha quitado precisamente de en medio, entonces viene la restauración del hombre, se abre una nueva oportunidad, que es precisamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de Jesucristo, hermanos, ya no como los rituales previos, que eran únicamente una figura de lo que había de venir a través del pueblo de Israel, donde fueron dictadas las primeras leyes y principios. Acá, en Jesucristo se iba a plasmar el plan perfecto de Dios, quitar el pecado. ¿Y cómo quitarlo, hermanos? A través del sacrificio de un inocente, precisamente, y fue la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros, hermanos, entramos a esto a través de la fe, entonces surge una nueva oportunidad. Hermanos, nosotros somos frutos de una oportunidad. Somos fruto de una esperanza. Y para ello, hermano, quisiera que fuéramos a ver cómo la misma humanidad fue contaminada a través del pecado. Vamos rápidamente al libro de Romanos. Romanos capítulo 8, y vamos a ver, hermanos, cómo se destruyó todo aquello, aquel entorno, porque la creación, aunque el diablo hizo lo que quiso, el hombre sigue haciendo lo que quiere. Es una creación de Dios, porque Dios la creó, el diablo no la creó, la creó Dios. Y acá es interesante, en Romanos capítulo 8, versículo 22, cuando nos dice 8:22, dice de la siguiente manera: porque sabemos que toda la creación, ¿qué dice? Pero vamos a ver tal vez desde el 20. Oiga, Romanos 8:20, porque la creación, ¿qué es la creación? Todo, hermano, los animales, las montañas, los ríos, los mares, toda la creación, todas esas plantas que están siendo destruidas, hermano, todos esos bosques que están siendo quemados, todos esos ríos contaminados, hermanos, esa creación de Dios, porque hay un poder sobrenatural para poder crear precisamente todo aquello maravilloso. Es que no se creó de la casualidad, es algo que quizás tiene una especie de vida, no como la vida del hombre, pero tiene vida. De hecho, todo lo que depende del carbono es vida, hermano. Y todos los seres vivientes tienen vida. Las piedras tienen vida, las plantas tienen vida, los animales tienen vida. Y por eso acá dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, a cosas vanas. Por eso es que el hombre le explota de la A a la Z sin razón, no por su propia voluntad. Ni la voluntad de Dios, ni la voluntad de la tierra misma, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios dice, bueno, ahí estamos, hay una esperanza. ¿Pero cuál es esperanza, hermano? Esa esperanza no es que esta tierra vuelva a renacer, es que Dios va a crear, como decíamos al principio, cielos nuevos y tierra nueva. Ahora la creación está esperando, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Acá algo muy hermoso, porque la creación fue sujetada, porque también dice la creación misma, que, mire qué bonito este, hermano, qué profundo, dice, fue, ¿qué dice? Será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa, ¿de qué? De los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir este, hermano? Este es maravilloso, a mí me deja así, estupefacto. Quiere decir, hermanos, que junto con la gloria de Dios, del hombre, la gloria que Dios le va a dar, hermano, va a ser el rescate para la creación de Dios. Ya no en la misma dimensión, porque hay un proceso especial que Dios tiene precisamente. Pero aquí lo dice, dice a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios seamos libres totalmente de aquello. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Oiga, hermanos, es que oír el crujido de esos incendios. Son hectáreas de hectáreas, hermanos, las que están incendiándose continuamente, miles de hectáreas que se están destruyendo, hermanos, el calentamiento global, el derretimiento, hermano, de los icebergs, de los polos, hermanos, el hielo está haciendo deshaciéndose, liberando unas temperaturas horrorosas, y ahí los incendios, los ríos contaminados, la contaminación, hermanos, de la capa de ozono, el efecto invernadero que tiene la Tierra a través, hermanos, del petróleo y los combustibles, etcétera. La Tierra gime, la Tierra está entrando en una agonía, hermano. La Tierra está en agonía. Miren, los hombres todavía se atreven a decir que no hay calentamiento global. Nos estamos quemando ya, hermano. Ya la Tierra ya no es la misma. Los ciclos de lluvia, los ciclos ya no son los mismos. La Tierra está gimiendo, dice. La Tierra gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora, dice. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos primicias del Espíritu. ¿Y cuáles son las primicias del Espíritu? Los que hemos creído y hemos recibido el Espíritu de Dios en nuestra vida. Que tenemos la esperanza, ya no de este mundo, sino la esperanza de algo mejor, de algo maravilloso, de algo que viene. Esto es glorioso, hermano. Pero no todos lo pueden entender. Porque viven al anterior Adán. Siguen viviendo en la vanidad de su mente, como lo plantea el apóstol Pablo. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué dice redención de nuestro cuerpo? Esto es bien, bien tremendo. ¿Por qué dice la redención de nuestro cuerpo? Ah, hermanos, es que estamos hablando de la resurrección de los muertos. Estamos hablando que vamos a llegar a tener cuerpos glorificados, hermanos. Ya redimidos por la sangre de Jesucristo, nosotros vamos a ser llenos de una nueva naturaleza, ya no material, ya no adámica, sino eminentemente espiritual. Esto es glorioso, hermanos. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Como quien dice paciencia. Tal vez ahorita están sufriendo. Tal vez ahorita las cosas no la entienden bien. Pero es esperanza. Porque lo que alguno ve, pues hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es que el que está lleno del Espíritu Santo, hermanos. Aunque, como dice David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado también me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esa esperanza, no solo, hermano, de que Dios resuelva nuestra problemática actual de sobrevivencia nada más. Porque, hermanos, tú tienes que entender algo, mi amado hermano. Tú aquí en este mundo, en este momento, solo estás sobreviviendo. Olvídate ya de tus grandes proyectos. De avanzar en este mundo, de seguir adelante conquistando más. Hermanos, estamos sobreviviendo. Nosotros somos peregrinos, dice la palabra. Somos advenedizos. Tenemos que entender, hermanos, que esta no es nuestra tierra. Que esta tierra que fue destruida, hermanos, para nosotros ya no es la esperanza. Nosotros anhelamos algo más, algo diferente. Y como dice el apóstol Pedro, cielos nuevos y tierra nueva, en donde haya de verdad paz, hermano. Acá dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Está bien, a veces hay momentos bien complicados en nuestra vida de debilidad. Y a veces no podemos ni orar, hermano. ¿No te ha costado orar alguna vez? A mí un montón de veces, hermano. A veces quiero decir algo y no me sale. Pero hay un Espíritu que gime delante de Dios. Y que dice, aquí algo tan maravilloso. El Espíritu mismo intercede por nosotros, como dice, hermanos, con gemidos indecibles. Ese Espíritu que está aquí dentro de nosotros, que ha sido donado, que ha sido trasplantado en nuestra vida, ese Espíritu Santo, hermanos, que es la presencia misma de Dios, es la que nos motiva a que nosotros, hermanos, aunque no podamos orar, porque esta carne no quiere orar, esta carne no quiere estar en comunión con Dios, esta carne no quiere obedecer, pero el Espíritu Santo gime delante de Dios y no son necesarias muchas palabras. No cabe duda que Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Entonces, hermanos, ¿cuál es la razón ya no del caos, solo de la tierra? O sea, nosotros estamos volviendo a aquella etapa inicial cuando empezó el proyecto Hombre sobre la Tierra. Caos. Estamos llegando a un caos total, hermanos. Estamos viendo, hermanos, cómo la destrucción de todos los elementos es un hecho real. Estamos viendo el manipuleo que el hombre tiene a las mismas especies. La genética, hermano, está manoseada de mil maneras. La radioactividad, las guerras, las bombas nucleares. Hermanos locos, endemoniados, que están tomando ya decisiones destructivas para la misma tierra. Pero esta tierra ya no es tuya. Esta tierra ya no es nuestra. Estamos con una tienda de campaña sobreviviendo. Quizás con un anzuelo, nada más, esperando que Dios envíe para nosotros alimento, abrigo y nada más, hermano. Ya no, ya esos proyectos, hermanos, si quieren luchas por ellos, lo único es que van a ser destruidos. Lo único es que no te benefician en nada. ¿De qué aprovecha que el hombre tuviere, sembrare todo el mundo y cosechare y perdiere su alma? Dice acá entonces, de igual manera nos ayuda, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, cuando nosotros estamos entonces en este sentimiento, vamos a tratar de entender cuál es ese misterio maravilloso. Y quiero que vayamos allá a Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 44. Para que podamos entender esta doctrina, creo que es importante este pasaje que nos aclara acá el apóstol Pablo, dirigido a la iglesia de Corinto. Versículo 44, ustedes pueden leer desde antes, pero por razón de tiempo. Se siembra cuerpo animal. Oigan, hermanos, nosotros no nacimos espirituales. Aunque papá sea espiritual, aunque mamá sea espiritual, la criatura no es espiritual, hermano. La criatura está bajo una cobertura, quizás, en un momento dado, por aquella fe de los padres. Pero, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que entender que esto es personal y en su momento es el encuentro personal que tú tienes con Dios. Entonces, mientras no hayamos alcanzado esa recuperación espiritual que Dios quiere, ese rescate que Dios tiene para nuestra vida, hermanos, nuestra vida sigue siendo igual que todos los demás mortales. De manera que nuestra vida, igual que la tierra, cuando empezó su historia, era un caos, hermano. Vivíamos en un desorden. Vivíamos una vida, hermanos, como todos los mortales, viviendo para fiestas, viviendo para deleite de la carne, para deleite de los ojos. Vivíamos en proyectos humanos, en proyectos, hermanos, a corto plazo, y viviendo las vanidades de este mundo. Y eso era la misma historia de la tierra. Caos, oscuridad. La gente en el mundo vive deprimida, vive angustiada, vive, hermanos, asolada por la misma depresión que provoca el estado espiritual y aún material de su existencia sobre este mundo. Dice, se siembra en cuerpo animal. Sí, ahí estamos, hermano. Aquí estamos como sufriendo en este cuerpo mismo, este evangelio de Jesucristo, porque no hemos dejado esta carne. Hermanos, así como Adán fue allá creado humanamente, nosotros igual traemos esa misma naturaleza animal. Ningún ser entonces nacemos como grandes espirituales, porque la salvación y la liberación del pecado en nuestra vida viene a través de la fe en Cristo Jesús. De manera de que tú no eres salvo por fruto de la casualidad o de la lástima, tú eres salvo por fruto de la fe en Jesucristo. Y esto es maravilloso y debe ser entendido por cada uno de nosotros. Acá entonces el apóstol Pablo nos aclara, se siembra un cuerpo animal, porque es ahí donde empieza el trabajo de Dios. Y es cuando, hermanos, nos cuesta salir, ay Dios, si tengo que dejar esto, Señor. ¿Tú crees que a mí no me costó pensar en esto? Y tener que dejar lo otro, y tener que dejar esto, y renunciar a esto, cuando mis proyectos eran tan especiales en este mundo. Pero tiene que ser sembrado, ¿en qué? En tu carne. Así de fácil. Dice, se siembra en cuerpo animal, ¿pero qué? Resucitará en cuerpo espiritual. Y esa es la cosa maravillosa. Ahora, ¿por qué dice resucitará? Porque hay un término aquí, resucitará. Quiere decir que para que resucites, ¿qué tiene que pasar primero? Te tienes que morir, ¿ya? ¿Y a qué tienes que morir? A tu carne, pero todavía estás vivo. Entonces, más que todo es a las vivencias de la carne, a los satisfactores de la carne, dicho en otras palabras, al pecado. En el momento en que tú dejas el pecado, automáticamente empiezas a ser un ser espiritual. Pero al igual que la tierra, que necesitó precisamente 5 días y 6 para que el hombre fuera creado, tu vida no es de que de la noche a la mañana tú vuelvas a ser una nueva criatura. Ciertamente, la meta es que el que está en Cristo nueva criatura es. Pero esto dice la misma palabra, que el proceso es ir de aumento en aumento, porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que da aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y el día va a ser perfecto cuando estemos en la presencia de Dios. Antes no. Estamos en un proceso, hermanos, de formación, en lo cual necesitamos cuero a veces, necesitamos que prédicas, necesitamos doctrina, necesitamos que Dios nos hable, necesitamos pasar pruebas, necesitamos ser humillados muchas veces para que muera esta carne en nosotros, para que muera esa terrenal, para que pueda concebirse precisamente resucitar en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pero me llama la atención que dice cuerpo espiritual con E minúscula. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro espíritu, el cual va renovándose, porque no es el espíritu de Dios, sino que lo que el espíritu de Dios forma en nosotros. Porque Dios está formando en nosotros un espíritu, si nos damos cuenta, un espíritu. El espíritu es tu actitud, que está precisamente compenetrada en tu alma misma. El alma tiene espíritu, y es como actúa, ¿va? Es el espíritu del alma, digamos. Por eso lo tiene aquí con minúscula, y esto llama la atención. Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primero hombre Adán, alma viviente. ¿Qué quiere decir esto? Ahí estaba, pero Adán no era espiritual. ¿Por qué cayó entonces Adán? Porque no era espiritual. Porque no se había manifestado. ¿Por qué pecó Adán? Porque le creyó a su carne. ¿Y cuál era qué simboliza Adán? La debilidad que él tenía en él mismo. Porque de haber estado fuerte, pues le hubiera dicho a Adán, mira, a mí no me andes con esas cosas, así que ahí estamos, ahí queda. Pero no, se manifestó lo que había en él, su espíritu, no la presencia del espíritu. Por eso habla de alma viviente, dice, alma viviente. Y el postrer Adán, ¿y quién es el postrer Adán? Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo mismo, espíritu vivificante. ¿Y por qué vivificante? Porque te va a hacer nacer a una nueva criatura. Va a formar en ti un nuevo espíritu. Por obra, digamos, de Jesucristo y por obra del Espíritu Santo, va a formar en ti un nuevo espíritu. ¿Y qué es ese nuevo espíritu? Una forma diferente de vida. Tú vas a ver diferente las cosas, tus proyectos son diferentes, tus ambiciones son diferentes, tus metas son otras, tus conceptos son otros, etcétera. Eso habla de un nuevo nacimiento, precisamente. Pero ahí no se ha alcanzado todo, hermano. Tú empiezas bajo el entendimiento de algunos mandamientos, de algunos principios de fe. Luego, por fe, tú sos sumergido a las aguas del bautismo. Y luego, a través de la obra maravillosa y la misericordia de Dios, te es otorgado el Espíritu Santo. Pero hasta ahí no has alcanzado todo. Simplemente son las arras. Es la garantía, el Espíritu Santo es la garantía de que tú vas a llegar a la eternidad, pero el trabajo no se ha terminado, porque tú sigues siendo hombre. Y mientras siga siendo hombre, y yo siga siendo hombre, voy a tener debilidades en mi carne, aunque mi espíritu no quiera. Y es ahí la lucha que hay entre el espíritu y la carne. A la verdad, dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne, ahí está otra vez la carne ingrata. Está picándonos para ver si logra hacernos caer. Por eso entonces dice, espíritu vivificante, más lo espiritual, ¿ya vieron, hermanos? No es primero. Ahí caemos otra vez de nuevo en esa doctrina. Es que Adán no era espiritual. Tenía la influencia de Dios, porque no había visto al diablo todavía. Adán cuando fue creado no había visto al diablo. Y cuando lo vio, ¿cómo vio Adán al diablo? A través de lo que amaba, que era su mujer. Mire cómo se le presentó el diablo a Adán, bajo esa belleza que tenía ahí. La que él amaba, una mujer bella y qué sé yo. Y el ese que estaba ahí era el diablo mismo, que estaba encarnado en aquella mujer y que lo iba a traer abajo sin él darse cuenta. Y eso es, esa era la tragedia. Por eso Adán no era espiritual. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Por eso cayó Adán. Luego, bueno, viene el proceso del espiritual. El primer hombre de la tierra es de la tierra. ¿Y por qué de la tierra? Porque va a caer y se va a hacer polvo. Pero el postrer Adán, ese ya no va a ser. Esa alma, ese cuerpo glorificado, ese ya no va a tener muerte, porque no está creado de materia, sino de una naturaleza diferente. Esto es maravilloso, hermanos, y dice, el primer hombre de la tierra es terrenal, el segundo hombre es el Señor del cielo. Hermanos, ¿cuál el terrenal? Entonces, así son los terrenales. Punto, hermanos. Ahí, esa es la diferencia. ¿Y cuál es celestial? Tales son los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Quiere decir que en nosotros se tiene que manifestar el Espíritu mismo de Jesucristo. Pero vamos entonces al pasaje que teníamos al inicio, hermanos, en donde Dios va a reestructurar todas las cosas. En ese momento glorioso, en ese momento final, que es el que realmente nosotros debemos de anhelar, que habla precisamente en Apocalipsis capítulo 21, leo el versículo, desde el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra. Shh, oiga, qué cosa. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aquí habla de una nueva dimensión. Cuando habla de precisamente de vi un cielo, está hablando, hermanos, de esa ciudad santa, la esposa misma de Dios. Está hablando de la esposa del Cordero. Algo maravilloso. Dice, y yo vi la santa ciudad, dice. Oiga, esa es la iglesia de Jesucristo. Esto es, hermanos, esa nueva creación que Dios ha, que viene de arriba. Y como dice, la nueva Jerusalén. La vio ahí precisamente Juan. Y como dice, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. ¿Ya vieron que es la iglesia? Es la iglesia. La que viene, entonces, aquí está hablando de algo ya final. Pero ¿qué es lo que interesante que yo quiero que veamos acá? Que todo esto que ha quedado aquí en la tierra, prácticamente ha quedado destruido. Por eso aquí lo dice precisamente en el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El mar es precisamente toda la gente que estaba. Ahora estamos hablando de una nueva generación. Y aquí entonces, pero allá ya fue el arrebatamiento de la iglesia, ya se había dado. Y eso probablemente sucede después de las bodas del Cordero. Porque aquí lo dice, y yo, Juan, vi su santa ciudad. La santa ciudad está hablando de esa iglesia glorificada, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta. ¿Dispuesta a quién? La ciudad de la Jerusalén, que es la iglesia del Señor, como una esposa ataviada para su marido. Qué cosa maravillosa, hermano. Algo tan especial. Y dice, y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Cómo dice? Hermano, eso es tremendo, hermano. ¿Cómo es posible, hermanos? Está hablando del tabernáculo de Dios. Ya no está hablando del tabernáculo de Israel. Ya no está hablando del tabernáculo humano. Está hablando del tabernáculo que es la presencia misma de Dios. Esto que habla de la intimidad que va a llevar a tener el pueblo de Dios, la novia, la intimidad que va a llegar a tener con Dios. Esto es glorioso, hermanos, de verdad. Esto es maravilloso. Oigan, es que me enternece esto. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí, el tabernáculo de Dios, ¿cómo dice? Con los hombres. Ya va a ser palpable el tabernáculo de Dios. Ya estamos en una dimensión espiritual. Ya toda aquella humanidad pasó. Dice, y Él morará con ellos. Esto habla de una eternidad ya con Dios. Morará con ellos. Y ellos, dice, serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bendito sea Dios. Esto es glorioso, hermano. Quizás a veces uno no logra entender la magnitud de esto, pero estamos hablando que el tabernáculo de Dios, que lo santo de Dios, se va a acercar y va a hacer intimidad con el hombre, y vamos a ser su pueblo, y Él será nuestro Dios por la eternidad. Esto es maravilloso, hermano. Espero que lo logres entender y valorar de una manera especial, porque Dios es bueno y es fiel. Y oigan, qué cosa más hermosa, allá no va a haber aflicción. Versículo 4 dice: enjugará a Dios toda lágrima. Si estás sufriendo actualmente cualquier situación difícil, si la vida quizás no se ha portado de la mejor manera contigo, si quizás has visto injusticia en este mundo, si quizás crees que no merece lo que ha pasado, solo oye esto, y Dios enjugará a Dios, Dios mismo, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Bendito sea Dios. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quiere decir que todo aquello terminó. Terminó la angustia, terminó la prueba, terminó, ya la formación está clara. Eres una nueva criatura, tienes una nueva naturaleza, has resucitado en gloria, como lo hizo Jesucristo. Y hoy estamos ahí en su tabernáculo, con Él, junto con Él, por siempre y para siempre. ¡Ah, cosa más gloriosa! Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, ¿qué dice? Yo hago. ¿Qué dice? Nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. ¡Qué cosa más hermosa! Dios lo ha dicho, hecho está. Cuando llegue este momento, hermanos, este momento es solo cosa de segundos en el tiempo de Dios. Esto es ya es un hecho real para nosotros. Ya está definido, quiere decir esto. Porque así lo dice. Dijo, escribe, me dijo, hecho está. ¿Y qué? Yo soy el Alfa. El Alfa es la primer letra del alfabeto griego. Alfa es el principio, lo primero. Y luego, Omega, es como la Z en nuestro abecedario, hermanos. Como quien dice, antes de Él no hay nada. Por eso es que la Tierra no existió antes que Dios, el universo no existió antes que Dios. El único eterno es Dios. Dios estaba antes del universo. Y va a estar siempre y por ciento, aunque desaparezca el universo. Porque dice, yo soy el Omega. El principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y al que venciere, ¿qué dice? Heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Eso sí, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No queremos saber de muerte segunda. Queremos saber de ese cuerpo glorificado. Queremos saber de esa oportunidad de estar en el tabernáculo de Dios, de estar siendo parte del Espíritu de Dios, de ser su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Amado hermano, la oportunidad está abierta. Mientras nosotros logremos acogernos a esta amnistía a través de Cristo Jesús, mientras nosotros logremos entender que este mundo no nos pertenece, mientras dejes de ponerte metas tan especiales para este mundo, está bien, sobrevive, trabaja, haz bien, viene, pero sabiendo que nada esto es, no es nuestro, esto va a ser destruido. Y esa esperanza para nosotros es la que nos hace vivir ya no en la misma dimensión de los demás, sino vivimos para la gloria de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos. Creo que Dios quiere llevarnos de, así como trajo a la tierra del caos a la perfección divina, también Dios quiere traernos del caos espiritual y material en que vivíamos a la perfección que es ese cuerpo glorificado. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Son profundas y solo con la ayuda, la inspiración del Espíritu Santo podemos entenderla. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Que Dios te bendiga esta noche, mucho ánimo, la paz sea contigo y hasta la eternidad. Bendiciones a todos. Amén.